A lo largo de mi infancia, a mí me pasó que tenía la imagen recurrente de mi casa como un refugio especialmente cálido con respecto al mundo exterior. La verdad que pasé los primeros años de mi vida en lo que en la Argentina fue un proceso militar, en una circunstancia bastante difícil de entender desde la cultura contemporánea, cómo se vivió esos años y cómo se vivía en determinados clústeres de la conciencia respecto de los fenómenos políticos y sociales que caracterizaban ese momento. Pero desde la vivencia de un niño, la realidad es que una de las estructuras más importantes para mí era ese refugio que era mi hogar. Y dentro de lo que era mi casa, a través de una serie de circunstancias y de desarrollo de lo que podríamos llamar el mundo interior, que todo chico va desarrollando en función de su relación con el medio, también en mi casa se vivían sistemáticamente situaciones problemáticas, con lo cual uno se veía doblemente rodeado por una realidad externa que yo aprendí desde muy chico a ver como una realidad problemática, que podía llegar a acosar con ciertos riesgos o ciertas desventuras. Muchas veces me pregunté después cómo podía configurarse la vivencia de un chico que crece en situaciones cercanas a lo que podría llamarse lo ideal. ¿Cómo vive y cómo va desarrollando el mundo interior un chico que crece en un entorno que a priori uno podría decir, bueno, es todo perfectito, está la casita, vive en un barrio tranquilo, en un país en donde no pasa nada, no matan gente o no matan demasiada gente? Y el ámbito del hogar, que vendría a ser como una primera exterioridad, es un ámbito que podría aproximarse a una idea de la funcionalidad. Hay veces que ese razonamiento o esa pregunta se proyectaba también a el impacto que tiene o a la importancia que tiene encontrarse en cierta adversidad desde chico, poder conceptualizar la zona exterior de lo que uno vive como niño como un ámbito de ciertos riesgos o de ciertos problemas, como un aliciente en primer lugar para constituir un territorio interior. A su vez, ¿qué posibilidad hay de que la manera en que se constituye ese territorio interior después sirva en otras etapas de la vida para poder ver el mundo de otra manera? Curiosamente, las casas en nuestra historia y probablemente en la mayoría de las historias son un primer ejercicio de refugio, un primer ejercicio de frontera entre una zona que se nos va adivinando como el mundo exterior y una zona más controlada, más afín. Pasa también que, merced a las disfuncionalidades de la cultura central, aún en entornos paradigmáticos, idílicos, en donde uno en la superficie no encuentra muchas fallas o muchos relatos trágicos, ocurre que el hogar y su interioridad es un lugar común y es consabido como un lugar especialmente problemático. Algo así como que, por más que uno ponga o conceptualice un mundo ideal, uno pone una familia, pone un hogar y lo más probable es que ahí vayan fermentándose problemas y dilemas. Lo cual también hace preguntarse si la lógica mediante la cual la familia, la unidad familiar, está casi como programada para generar esa idea de choque con el niño. Lo que yo también me pregunto es si ese doble ejercicio de poder considerar el exterior y el ámbito familiar como un ámbito de aventuras, como un ámbito de riesgos, como un ámbito de sinsabores, no tiene un rol fundamental a la hora de forjar un mundo interior. ¿Y por qué voy con el tema del mundo interior? Porque a diferencia de lo que pasaba hace 30, 35 años en la Argentina, en donde las sombras del exterior, los problemas, el acoso de esas imágenes angustiantes estaban de alguna manera corporizadas por fenómenos más bien físicos que correspondían también a situaciones cívicas, sociales, políticas, hasta militares. Entonces, lo lógico era que uno pudiera representar culturalmente la idea de que vas caminando por una calle y estás preocupado de que no te estén siguiendo, de que a ver si no te están marcando, de si te están vigilando, si algún poder en ese momento representado por un régimen dictatorial estaba poniendo en peligro tu integridad. La metáfora, el lenguaje del peligro del mundo exterior nos era a los argentinos jóvenes de esa época invitada a pensar y a construir en términos de una representación brutal. ¿Cómo soñarán sus pesadillas los niños de hoy, mañana? ¿Cómo se representan? ¿Qué motivos tienen los niños hoy para emprender la tarea de construir un mundo interior independiente? Yo propongo que quizás inconscientemente, involuntariamente, la cultura central no puede evitar que las estructuras que siempre parecerían invitar a los niños de todas las épocas estén presentes aún en una escenografía mucho más demagógica, mucho más edulcorada, mucho más simplificada. Pero eso también no quita que haya que hacer un esfuerzo adicional para conceptualizar lo que significa que esas sombras que en el pasado acosaban desde una teatralidad brutal, no tengamos que aprender a verlas de una forma no corporizada. ¿Quiénes son los perseguidores ahora que se mueven en las sombras? ¿Qué es lo que te acosa y te pone en riesgo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué raigambre social? ¿Cómo se acuña la motivación y el espíritu para decir, yo necesito una zona interior para poder contrastar lo que veo en el mundo con lo que me animo a pensar que puede ser diferente? ¿Cómo podemos pensar en los discursos sociales y afectivos contemporáneos que alguien pueda estar compelido o inspirado a tener una mentalidad crítica e independiente? ¿Somos involuntarios hijos de la historia? ¿Somos casi huérfanos de un siglo XX que descarnadamente y desde el choque brutal nos inspiró y casi nos obligó a pensar y a inaugurar un mundo de sutilezas y de símbolos? ¿Quién es tu perseguidor? ¿Cuál es tu situación por defecto? ¿Cuál es tu riesgo? ¿Cuál es la posibilidad pesadillesca de que termines cometiendo un error imperdonable? ¿Cuál es la manera en la cual vos podés ver al mundo y poder verlo no solo como un ámbito de oportunidades, sino también como un ámbito de saludables e inspiradores riesgos? La cosa no es fácil y no debería serla, y menos que menos cuando parece todo cantado, cuando parece todo conectado, cuando el mantra contemporáneo te indica que la bondad, la nobleza y la gracia son un commodity de la humanidad. Cuanto más cantado esté ese relato, más escépticos hay que ser y más buscadores del perseguidor oculto hay que tratar de convertirse. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar esta noche aquí en Club y Más, el espacio de Río Revuelto, que es una plataforma independiente de diseño y emplazamiento de proyectos para cambiar la realidad, sin demagogia. Y bueno, hay veces que está bueno porque es reapto para quedarse mirando, es reapto tipo atracción, tipo como que te decís, me quedo mirándolo y palpando lo que significa 20 años, 20 años que está este muchacho. Bueno, volviendo, un gusto estar con ustedes acá, con la producción de Vicky Sichero, Aldi, no, Emi Fernández Tacende y Aldi Lago Marcino. Me desconcentró el tema de los sillones. Y la presencia de nuestros amigos, Balu, querida, retorno, Martín de Facebook, 20 años, va y viene, ¿no? Pero tu primera reunión fue en el año 97, si no me equivoco, cuando escuchamos El Lado Oscuro de la Luna en vivo, aula 12 de Ciudad Universitaria, ¿puede ser? Ay, que este es como un cabernet sauvignon que se va enroscando, además cada vez se le entiende menos, ¿viste? Es un vino de guarda de 20 años, no entendí un choto lo que dijiste, pero
segunda mitad del 97.
Segunda mitad del 97, muy bien, casi 19 años. Y la presencia estelar y en exclusiva, vos también te hiciste algo en el pelo, con alguien fueron juntos, ¿no?
¿Sí? Es el tío Pancho.
El tío ¿usás Colonia Pibes? Vos te usabas la Colonia Pibes, ¿no?
Ya era grande,
ya
no
era pibe.
La pino silvestre.
¿Cómo?
La pino silvestre.
Pino silvestre. Que se mataron la gente de marketing, Pino silvestre. Bueno, Daniel López en exclusiva, Búscalo en Facebook. Búscalo que lo encontrás. Buenas noches a todos.
Buenas noches.